Bueno, París, tal y como lo habéis visto, yo creo que aquí todos hemos tenido algo en París.
París es una ciudad bellísima, además.
A París hay que volver siempre, siempre que se puede, claro. Lo tenemos muy cerca y es como viajar a otros mundos, ¿eh? En una gran urbe, como podía ser otra capital europea o centroeuropea, pero que te transmite, a mí por lo menos, sensaciones muy especiales siempre que voy.
Sí, pero hay otro momento para volver, que no sea esta semana.
Hombre, no, durante estos días, no. Claro. Evidentemente decís que París levantaba los adoquines cada X años. Bueno, pues cada menos tiempo de lo que pensamos, ¿eh? O sea, todos los presidentes del gobierno franceses han tenido su manifestación, su huelga, su conflicto, sus enfrentamientos callejeros, y recientemente los hemos tenido en 2016, en 2013, en 2012... Pero este movimiento, a mí lo que me llama la atención es lo transversal del mismo y la falta de estructura que tiene, ¿no? Son como comunidades que se han puesto de acuerdo a través de las redes sociales y que engloban a personas de extrema derecha, de extrema izquierda, a estudiantes, o sea, que está toda la sociedad francesa representada ahí. Uh-huh. Y que va un poquito más allá de lo que ha sucedido anteriormente con otras reformas, ¿eh? Yo creo que esta chispa que ha saltado, pues, lo que va a ocurrir va por otro lado, y no sé si este tapón que ha puesto ahora Macron va a servir para algo o no. De momento se está gastando un dinero que no sé de dónde lo va a sacar, porque las cuentas creo que son tremebundas.
Tremebundas. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Daniel? ¿Vive usted por París, por el centro, en una banlieue?
Pues,
¿dónde?
Pues vivo cerca, dentro del periférico, que es como si fuera la M30 de Madrid. Uh-huh. Y vivo cerca de Ciudad Universitaria, o sea que me pilla bastante cerca todo el tema de estas manifestaciones.
Sí, esas manifestaciones eran lo que, para entendernos, como si fuera Madrid, Gran Vía, Cibeles y Alcalá, o alcanzaban una buena parte del centro de París.
Yo creo que no, alcanzan un territorio más grande que lo que sería Madrid, porque son varios grupos que se van movilizando en varias partes. Y nada, decir que parece que está empezando a ser como una tradición, que todos los sábados se movilizan y eso, que está empezando a ser como una tradición.
¿Era preocupante salir a la calle?
Pues en mi caso no lo ha sido tanto, porque normalmente yo salgo por zonas que están alejadas del núcleo de donde son las manifestaciones. Pero sí que ha habido gente que tiene miedo y que no quiere salir y coincidir con los manifestantes.
¿Usted lleva mucho por ahí, por París?
Pues llevo tres meses, soy un estudiante de ingeniería y sí, llevo 3 meses. Y nada, decir que me da la sensación de que lo que ha dicho su compañero, me da la sensación de que no es un grupo homogéneo, sino que son varios y que tienen distinto entendimiento de lo que es los chalecos amarillos.
Gracias, que le vaya muy bien la ingeniería, Daniel.
Muchas gracias.
¿Mi Marijose es muy de París?
Digamos que no está entre mis ciudades favoritas, pero es que no se le puede negar que es una ciudad bellísima. Y además consigue una cosa, Carlos, que, como decíamos, cada cierto tiempo es cíclico. Hay disturbios en la calle, ¿no? Y eso, las fotografías de los disturbios en París se convierten pasados unos años en obras de arte, siempre.
Caramba. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va por ahí?
Pues muy bien, aquí estoy. Me he medio escapado un poco del trabajo. Ha sido la mejor excusa para hacerme una pausa de café, así un poco de estrangis, así que muy bien. Encantado de hablar con vosotros.
¿Estos días han sido duros por ahí?
Pues la verdad es que sí, porque, bueno, de hecho, yo vivo en lo que es la Rive Gauche, que es la parte sur de París, también el centro, pero digamos que la margen izquierda un poco como que se libra porque no es tan centro, que no tiene tantos monumentos o centros como más donde se puedan juntar muchas personas. Entonces aquí un poco se ha liberado un poco de los problemas, pero ha coincidido que he tenido un par de visitas y que hay que hacer un poco la ruta turística, digamos, típica de París, y la verdad que tanto el fin de semana pasado como este fin de semana, pues un poco igual, digamos, por novato, me pillaron los disturbios un poco que sin comerlo ni beberlo, me vi envuelto, o sea, me vi ahí en mitad de todo el meollo, y la verdad que impacta bastante.
¿Porque había mucha violencia?
Pues sí, porque además, más que nada, sobre todo el fin de semana pasado, que fue cuando yo sí que estaba más a corriente, pues era, iba a ser como el gran fin de semana de revueltas, pero bueno, yo fui pronto porque tenía una amiga que estaba de visita, Arco del Triunfo, pero ya empezabas a ver, pues eso, barricadas, mucha policía, empezabas a ver humo de lejos, y luego el problema que ahí también te metes, y como a la medida que van avanzando los disturbios, van cortando metros, las calles se van cortando, van como, digamos, dependiendo cómo vayan avanzando los disturbios, los cuerpos de seguridad van actuando al respecto, te ves envuelto en que no tienes metro que coger, tienes que andar y también vas, te pones a andar sin saber hacia qué dirección van los chalecos amarillos, entonces no sabes si vas a mejor o peor. Y a veces te encuentras que vas yendo como casi casi hacia el centro del huracán y hay imágenes que impactan. Y este fin de semana, que yo pensaba que después de las últimas declaraciones de Macron la semana pasada, de que ya pues bueno, iba a quitar el impuesto, iba un poco a hacer una serie de medidas este fin de semana y a relajarse, pero como decía Daniel, los grupos de los chalecos amarillos son heterogéneos, que en realidad los disturbios los generan gente que va un poco sin tantos principios e ideales, sino con un poco más con ganas de... Ahora, la precisión que yo tengo es que, por ejemplo, la gente que yo he visto haciendo muchos disturbios o gente que yo he visto quemando árboles de Navidad o dando golpes a cristales es gente que no tiene convicciones políticas o ideales, simplemente gente que quiere hacer ruido y montar un poco el espectáculo, por decirlo así, un poco que se han sumado un poco a la ola de la reivindicación, pero sin ningún tipo de convicciones ni ningún tipo de ideales políticos o sociales. Bueno,
gracias, Jorge. Que le vaya muy bien allá en París. Y usted, Mercedes, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Mercedes. ¿Lleva usted mucho tiempo en París?
Pues sí, 17 años.
Bueno, ya casi como de allí como de aquí. ¿Cómo ha vivido estos días en la ciudad? ¿Vive usted cerca de, o pasa usted habitualmente por la zona donde se han producido las manifestaciones?
Bueno, realmente no, yo tengo más una visión desde mi ejercicio profesional como historiadora y como catedrática de la Universidad París 8. Y bueno, yo creo que es un movimiento que hay que ver un poco en una larga duración, de una serie de disturbios y de conflictos que llevan agitando la sociedad francesa ya desde hace un cierto tiempo.
¿Qué tipo de conflictos, qué tipo de tiempo?
Pues en particular yo creo que esta conflictividad la podemos enmarcar en las protestas, en un tiempo, digamos, relativamente corto, en las protestas contra la ley del trabajo, de la reforma de la ley del trabajo, llamada la loi El Khomri, que fue en 2016, donde ya hubo unas manifestaciones muy importantes y con una represión policial bastante dura. Y el que era ministro de Finanzas en esos momentos, pues era casualmente Emmanuel Macron. Entonces, bueno, es una protesta que viene de lejos, lo que pasa que en estos momentos es una protesta muy heterogénea que, como ya han dicho algunos participantes, que afecta a gentes de estratos sociales muy diferentes, que se han reunido en cierto modo pues bajo la bandera de una reclamación de mejora de sus condiciones de vida de una manera muy concreta y que viven la crisis pues de una manera muy aguda.
¿Y usted cree que las últimas medidas que ayer anunció el presidente francés van a servir para aplacar los ánimos?
Bueno, yo pienso que no, porque la gran reclamación del movimiento de los chalecos amarillos, más allá del fin del impuesto sobre los carburantes, que finalmente bueno fue el desencadenante, pero no es la razón de fondo, digamos, del movimiento. La razón de fondo es que Macron es percibido cada vez más como un presidente de ricos, para los ricos, y la medida que todo el mundo estaba esperando era el restablecimiento del impuesto sobre la fortuna, que es un impuesto que tasa la fortuna financiera y que Macron ha dicho que no va a restablecer, o que en todo caso no ha dicho que lo vaya a restablecer. Entonces, bueno, no sé si esto va a calmar realmente el movimiento, las medidas que ha anunciado, sobre todo en vista de las imágenes que están circulando por las redes de la represión policial, que son bastante duras, del hecho de que también se ha juntado con esto un movimiento de protesta de los alumnos de institutos, porque también hay una reforma programada de la enseñanza secundaria. En fin, los focos de protesta van mucho más allá de lo que son las 100.000 personas que se han manifestado con los chalecos amarillos.
Claro, no creo, por lo tanto, que lo último que las decisiones ayer que anunciaba Morcón sirvan para calmar ánimos, porque hay gente que tiene, además de los oportunistas que siempre se apuntan a estas cosas, hay gente que tiene ganas de batalla, ¿no?
Más que ganas de batalla, hay gente que está muy harta, porque, bueno, es verdad que desde que Macron llegó al poder, bueno, llegó con mucho apoyo popular, con un amplio arco de apoyo en el voto, que iba, digamos, desde el centro-derecha hasta un centro-izquierda bastante amplio, y Macron ha decepcionado, porque las medidas que ha ido anunciando son medidas de reforma que en parte pues probablemente eran necesarias, pero que han sido llevadas adelante con muy poca concertación. Por ejemplo, no ha habido concertación con los sindicatos, con lo que llamamos en Francia los cuerpos intermediarios. Esto ha provocado mucha cólera en amplios sectores de la sociedad y yo pienso que esto es lo que está pasando ahora. Y que esta protesta de los chalecos amarillos ha sido el desencadenante de un malestar que afecta a amplias capas de la sociedad francesa. De hecho, en los sondeos de opinión hay un gran apoyo a los chalecos amarillos. Hay un apoyo importante por parte de la opinión, incluso a pesar de los disturbios que efectivamente dan una imagen muy negativa del movimiento.
Muchísimas gracias, Mercedes. Ha sido muy amable.
17, de nada, a vosotros.
17 años en París, profesora de universidad. Y con una visión muy interesante.
Sí. De todas formas, oyendo a los tres españoles que han entrado, que viven en París, debemos estar dando una imagen buenísima allí, ¿no?
Porque hay que ver preparados.
Es impresionante, chicos. Sí.
Estupendo. Sí, que es verdad. Eric, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Eric. ¿Cómo va todo?
Hola, buenas. Mira, yo te explico. Estuve este fin de semana, no, el anterior, estuvimos con mi familia, con mis padres, mi hermano y con mi novia en París. Y estuvimos el sábado por la mañana, íbamos a visitar los monumentos y demás, fuimos al Arco del Triunfo y bueno, unas barricadas, unas peleas con la policía, nosotros, bueno, pues por el morbo y tal, nos acercábamos para mirar, pero decidimos que nos íbamos y que íbamos a ver los monumentos y ya está. Fuimos a la Torre Eiffel, allí estaba bastante despejado, allí no había nada y después por la tarde decidimos ir a ver el Louvre. Y a medida que nos íbamos acercando, mira, rompieron los de los chalecos amarillos ahí en los Campos Elíseos, estaba cerrado los Campos Elíseos, rompieron las cadenas, empezaron a entrar para adentro corriendo todos como unos salvajes, la policía tirando gases lacrimógenos, bueno, madre mía, nos pilló en todo el percal, pero bueno, nos fuimos al Louvre y estaba cerrado el Louvre, nos dijeron que no podíamos entrar, y en la parte norte de los Campos Elíseos había un mercadillo de Navidad, con niños, con ferias, los niños con las atracciones, cantando con los niños, y fuimos a beber un vaso de estos de vino caliente, y a la que vamos andando un poco, nos fijamos así para un lado, estaban ahí los chalecos amarillos también, y desde un altillo tirándole piedras a la policía. Pues la policía del otro lado del muro tiró para arriba una bomba de estas de gas lacrimógeno, que iba para ellos, para los chalecos amarillos, pero mira, se desvió o lo que sea, en medio del mercadillo, corriendo, una llorera, un picor en la garganta, madre mía, qué mal lo pasamos.
Madre, bueno, como para volver otro día con más tranquilidad, ¿no?
Sí, que eso es lo que está.
Mira, solo por lo que nos dejamos de ver en el Louvre y porque teníamos las entradas compradas para el Moulin Rouge, si no, ya te digo yo que hubiéramos cancelado.
Pues la cantidad de gente que estará cancelando sus viajes, los que tenían previstos a París para estos días de Navidad.
Es lógico, ¿no? ¿Eh? No te vas a ir a llevarte un disgusto. Bueno,
todo ese turismo se irá desviando a otras capitales europeas. O sea, al final es...
Así estaba Madrid, creo yo. Sí. Tengo entendido. El puente que era una cosa...
Una cosa hasta arriba, ¿eh? No se podía andar por el centro.
No. Gines estaba a tope también.
Gines, ¿no? Muy ambientado.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va por ahí, Antonio?
Pues muy bien, muchas gracias, un fan.
¿Vive usted hace mucho en París?
Desde hace 5 años ya, he vivido 3 años como estudiante y ahora llevo ya 2 como trabajador normal.
¿Y le ha pillado a usted el follón por medio?
Sí, me ha pillado el follón por medio, me pilló aquí en París, y ya no solamente en París, sino que hace 2 fines de semana me fui con una serie de amigos a una casa rural a Normandía, y nos pilló por la calle, pillamos bastante atasco y tal y cual, pero vamos, el movimiento fuera de París es bastante pacífico.
Sí, y en París hay de todo, me imagino, pero los que son guerreros son muy guerreros, ¿eh?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que yo quería remarcar es que la violencia, por supuesto que va contra la policía, porque la policía también es la que tiene que calmar el asunto y es la que ofrece un poquillo de guerra contra ellos, pero lo que se pretende sobre todo también es dar un mensaje al gobierno y sobre todo atacar al, digamos, al recurso económico de París. Como han dicho antes otras personas que han participado en la conversación, se intenta atacar sobre todo a los puntos de donde hay muchísimo turismo, se intenta atacar a los Campos Elíseos, que es, digamos, el principal recurso de París estos días. Así que lo que se pretende sobre todo es atacar, vamos a decir, a los símbolos capitalistas, como pueden ser bancos, a los grandes comercios, a las grandes multinacionales y no tanto al pequeño comercio.
Hola Antonio, buenos días. Antonio. François, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, François? ¿Cómo está? Creo, bien. François, que está usted en Toulouse, ¿no?
Sí.
Sí. ¿En Toulouse ha sido algo parecido a lo de París o ni hablar de comparación?
Bueno, sí, ha habido algo parecido, es decir, en manifestaciones que se han convertido en motines. Debido principalmente a las consignas recibidas por la policía de disparar y pegar e ir a por todas, que han provocado una reacción airada tanto de los jóvenes como de los padres, que ahora creo que esta tarde van a salir a proteger a sus hijos porque han resultado muchos heridos.
¿Y en la reivindicación en Toulouse es paralela a la de París o tiene particularidades?
No, es la misma en toda Francia. Digamos que tenemos por un lado a los chalecos amarillos y por otro, pero son cosas convergentes, a los chicos de institutos de secundaria y los estudiantes que están protestando contra las reformas educativas y en particular la del bachillerato y de la licenciatura y de la entrada, digamos, la selección a la entrada en la universidad.
Toulouse suele ser una ciudad más o menos tranquila, ¿no?
Bueno, sí, salvo estos últimos años, que digamos los tres últimos, que cada manifestación, cada movilización ha sido rota por problemas de violencia.
Claro. Además, digamos que en Francia, que es un país con una estructura de Estado tan potente, es un Estado tan protector, digamos que es un Estado hiperpresente en toda la vida del ciudadano, casi diría que un Estado que gusta mucho de subvencionar, no diré subvencionar, pero sí de plantearle, de darle a todos los ciudadanos la posibilidad de acogerse al calor del Estado, ¿no?
Tradicionalmente sí.
Tradicionalmente es así. Curiosamente, si fuera en cambio un país mucho más liberal, entonces, ¿cómo serían las manifestaciones de los franceses?
Pues lo que estamos viendo ahora, digamos que el paso hacia atrás respecto del estado de bienestar es tan fuerte que la reacción de la gente, digamos, ha llegado y en el estado en que la vemos. Pero lo más interesante desde el punto de vista del Estado, yo como historiador lo que veo es el cambio radical en la cuestión del restablecimiento del orden. Estamos festejando el aniversario del 68, pero dense cuenta de que en las barricadas del 68 solo hubo, en los días de barricadas, 300 detenciones. Hoy, en una semana, contamos más de 3.000 detenciones y 1.000 heridos entre la gente. Hay un cambio enorme en el tema del restablecimiento del orden y bastante inquietante, dado que en otros países como Alemania se está desarrollando una política de contención y de apaciguamiento de las manifestaciones completamente contrario.
Sí. Bueno, también es verdad que quizá la violencia de esta última manifestación de chalecos amarillos ha sido algo mayor que la del 68, ¿no?
No, justamente. Las manifestaciones del 68 eran más multitudinarias y más violentas, y lo de los chalecos amarillos responde realmente a una manipulación desde el gobierno, porque el primer motín de los Champs-Élysées se vio y se ve muy bien cuando se analiza las cargas de los CRS, se dio realmente, primero por unas cargas que no eran conformes a lo que se debe hacer, que eran que normalmente deben evacuar la violencia de del espacio público. Y esa vez cargaron a pegar, sencillamente, pues la violencia se instaló ahí. Y también hubo, y un político francés, Dupont-Aignan lo ha señalado, hubo policías disfrazados de civiles, y hay vídeos que lo atestiguan, que empezaron a armar el follón. Entonces, porque el gobierno, la única arma que tiene ahora es desacreditar lo que está pasando, tachándolo de violencia. Incluso hemos visto ayer, y era bastante gracioso, otra versión para discreditar, que era de que esto era una manipulación de los rusos, que uh-huh. francamente es risible. Pero es que esto señala la pérdida de sentido del gobierno, que no sabe qué hacer.
Correcto, François. Le mando un abrazo y le envidio mucho por tener Le Capitole, que es una de las cosas más hermosas de Francia, en Toulouse.
Bueno, esperemos que quede en pie. Muchas gracias.
Ah, sí, esperemos, ¿no?
Madre mía. El Capitole, yo lo voy a ir traduciendo, porque sí. El Capitolio.
Sí, 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 por favor.
La Place du Capitole, la Place du Capitole de Toulouse. Francés,
la Plaza del Capitolio.
La de Toulouse es bellísima. ¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde está usted, Diego?
Ahora mismo estoy en Pamplona, pero vamos, vengo de Francia.
Anda, ¿y cómo lo ha visto aquello?
Aquello es un desastre, porque por lo menos en la carretera. Yo la tuve en una trifulca con los chalecos amarillos, porque la huelga se la estamos haciendo en la carretera, se la estamos haciendo los extranjeros. Ajá. No la están haciendo ellos. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil. De lunes a viernes no hacen nada. Sábado y domingo los camioneros franceses están en sus casitas. Y los que volvemos extranjeros somos los que le estamos haciendo la huelga. Anoche, por ejemplo, estaba cortado la entrada hacia Francia, la salida no. Entonces lo que están haciendo es jodiendo a la economía de nuestro país, de España. Sí, porque claro, no dejan que vaya hacia otros países, otros destinos, la mercancía nuestra que tenemos aquí para vender.
Bueno, y la que... ¿Puede organizarse algo así en España? En España hay un movimiento, una plataforma de chalecos amarillos. Javier es uno de los que está organizando esa plataforma. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Javier? ¿Qué es lo que estáis organizando entre gente del taxi, sobre todo gente del taxi, o hay más?
No, para nada. El taxi no tiene absolutamente nada que ver. O sea, que a título personal yo trabajé en eso, no tiene nada que ver con ninguna asociación de tal de ello.
Entonces, ¿qué decís y qué hacéis y qué vais a hacer? ¿Qué planes tenéis?
Pues nosotros el plan que tenemos es intentar despertar a la gente y que realmente salga a la calle a protestar por medidas totalmente antisociales y que se una a la gente, independientemente de las ideas que tenga, para pues reivindicar derechos y reivindicar que se castigue. O sea, me parece increíble que se esté planteando una subida de prácticamente un 30% para enero de 2019 en combustibles, como primera medida que de protesta, un poco centrado en hecho, como se ha centrado en Francia. Y mientras tanto los políticos estén robando millones y millones de euros, estén castigando al pueblo y en ningún momento se planteen la devolución del dinero que han robado, en ningún momento pues se planteen hacer frente a todo lo que están haciendo, y vuelvo a repetir, independientemente del partido, independientemente del color. Y entonces pues España está en una fase en la que el pueblo está prácticamente dormido, acepta cualquier tipo de medida como tan dura como esa, que va a afectar a toda la población, y se va a centrar pues desde el precio de una barra de pan al precio, por supuesto, del combustible, que va a afectar a sectores del transporte en general, no solamente al taxi o a conductores o a empresas de autocares, sino que al final al que le va a repercutir.
Muy rápido, Javier, ¿qué tipo de acciones van a desarrollar y cuándo?
En principio estamos empezando pues a juntar a gente, a que la gente despierte. Las acciones serán de protesta en calle. Si realmente el gobierno tiene tiene algún tipo de interés en parar eso, las acciones serán totalmente, concentraciones, manifestaciones, pero no sé, para nada se está aparcando la posibilidad de preparar lo que se está preparando en Francia.
Bueno, pues igual esto ya está aquí, ya lo veremos.